Acertijo.
Panorama económico de Cuba es desolador mientras el valor del peso sigue en caída libre. Preso político está enfermo y sin atención médica en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Critica el expresidente Donald Trump al presidente Joe Biden por el tema de la migración en la frontera con México. Pide María Corina Machado apoyo exterior para protestar contra Nicolás Maduro en todo el mundo. Y confirma Rusia cambios en el liderazgo de las fuerzas navales tras exitosos ataques de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde hoy, 3 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El régimen cubano reconoce que más de 370 empresas reportan pérdidas, el impago a los trabajadores y un rosario de calamidades. La población no confía en la gestión estatal y el peso continúa en caída libre. Luis Guardia tiene este reportaje.
El cubano sigue padeciendo la inoperancia del sistema sociopolítico y económico, impuesto hace más de 6 décadas.
Lo que se necesita es una reforma integral de modelo, porque la producción, al final todo parte de la producción, y como no hay producción seguiremos necesitando importar para satisfacer la demanda interna.
Este joven está consciente del problema y la solución. Según Miguel Alejandro Hayes, economista y colaborador de Martí Noticias, no existen las condiciones reales en el país para que el gobierno pueda hacer disminuir el valor de la moneda estadounidense en las condiciones actuales.
La única opción posible para que baje la tasa de cambio es, por un lado, un aumento significativo a la oferta de bienes en pesos cubanos, que eso tampoco recae dentro del ciudadano común. Incluso dentro del sector privado, el sector privado no puede asumir esa carga porque no tiene el volumen, o sea, no hay suficientes actores ni tiene la libertad económica ni financiera para hacerlo. ¿Quién queda? El Estado. Y por otro lado, se necesita una política que aumente la oferta de divisas suficiente, algo de dar el gobierno, el banco, como para que caiga la tasa de cambio. Y esas dos opciones recaen sobre el gobierno, sin embargo, él no tiene ningún tipo de posibilidad real ahora mismo.
Esta sesión de la Asamblea ha sido fructífera.
El régimen reconoce que en la actualidad sus dos principales fuentes de ingreso son la exportación de servicios médicos y el turismo. Este último considerado la locomotora de la economía cubana. Luis Guardia, Martí Noticias.
El preso político Eider Frometa Allen está enfermo y sin atención médica en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. Así lo denuncia en este reportaje de Yolanda Huerga, Griselia Allen, la madre del opositor encarcelado.
Las autoridades de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba no han proporcionado atención médica al preso político guantanamero Eider Frometa Allen, que presenta síntomas preocupantes de una enfermedad que no le han diagnosticado.
Él habló conmigo el lunes que llevaba ya 2 o 3 días con vómitos, con fiebre, flojera, que estaba haciendo la caca con sangre. No le ha visto ningún médico, no le llevan puesto médico.
Denunció su madre, Griselia Allen.
En las condiciones que está prácticamente no puede ni caminar.
La negación de atención médica y el control de medicamentos esenciales son contrarios a los principios de la Observación General número 21 sobre el trato humano de las personas privadas de libertad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, advirtió en un hilo de X el Centro de Asesoramiento Legal, Cubalets. Tampoco ha sido asistido con sus enfermedades crónicas.
No le están suministrando ningún medicamento, pero que él debe tomar por sus enfermedades, como es la presión arterial, el problema de la gastritis.
En los últimos meses, el preso político ha perdido alrededor de 15 kilogramos, pero comentó que la mayoría de la población penal muestra desnutrición, pues la ración de alimentos fue reducida a la mitad.
Está están dando arroz y harina, sin una proteína.
Martín Noticias trató de obtener más información con las autoridades del penal, pero hasta el momento no han contestado nuestras llamadas. Frometa Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una sanción conjunta de 8 años de privación de libertad por desobediencia, lesiones y robo con fuerza, delitos considerados flagrantemente falsos por organizaciones relatoras de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Daniel Alfaro Frías del movimiento Opositores por una Nueva República permanece arrestado por la seguridad del Estado cubano tras la aparición de carteles de descontento popular en San Antonio de los Baños, Artemisa. Desde Miami, el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva, así lo denunció en una comunicación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Tras 21 días de haber sido arrestado violentamente en su casa, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y en paradero desconocido, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, sus familiares lograron verlo por primera vez este martes en la unidad de instrucción policial de Guanajay, donde permanece detenido bajo investigación por un presunto delito contra la seguridad del Estado. Informa el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva.
El día 13 del mes pasado se le metió la seguridad del Estado, lo sacó a golpe de allí de su casa, está en un charco de agua, lo metieron ahí en la carretera. Esto fue dicho por los vecinos. Hoy un sobrino es hijo de un hermano de Alfaro, que fue con él allí al técnico de Guanajay, en Artemisa. Bueno, dice el sobrino que cuando llegó con el padre allí, al padre no lo dejaron entrar, pero pasó él, y entonces cuando lo metieron en una oficina, siempre con un oficial del ministerio presente, le sacaron a Alfaro. Dice que le dieron de visita 25 minutos que estuvo con Alfaro y conversando, que aquel día que se le metieron en su casa, dice que le cogieron pintura, le cogieron unos carteles contra el régimen y que le habían cogido algunos pulóveres personales de Alfaro, que muchas veces sale el pulóver de Pedro Luis Ortel Zapata, que dice asesinado por Castro, que bueno, le cogieron eso y se lo llevaron y lo están acusando de delito contra la seguridad del Estado.
Díaz Silva recuerda que la detención ocurrió un día después de la aparición de carteles antigubernamentales en la población de San Antonio de los Baños por el malestar social debido a los apagones y el desabastecimiento de alimentos. Daniel Alfaro Frías ya cumplió una condena por razones políticas y es usufructuario, además de ser el delegado provincial en Artemisa del movimiento Opositores por una Nueva República.
El día 12 de marzo llenaron San Antonio de los Baños de carteles, entonces la seguridad del Estado forma tremendo recorre cuando suceden estas cosas. Me estaba diciendo el sobrino que de la fiscalía todavía no le había bajado nada. Las amenazas allí son de que lo van a mandar para la prisión, que no va a salir más nunca para la calle. Es una persona mayor de edad, Alfaro es un campesino, un hombre que trabaja la tierra y es delegado del movimiento Opositores por una Nueva República. Estuvo preso político y vamos a ver en qué queda. Sabemos que van a tratar de enmarañarlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Han arrestado a Asdrúbal Kindlán, manifestante del 17M, que había sido liberado con una fianza de 50,000 pesos. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con su esposa Arlette Pereira sobre su situación.
Lo citaron a las 8 de la mañana a la estación número 2, al Palacete. Es que el mismo oficial Oscar, por lo que lo detuvieron y le pusieron una fianza de 50,000 pesos, lo mandaron a buscar.
Arle Perea, esposa de Asdrúbal Kindlán Garvey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, informó a Martín Noticias que Asdrúbal fue detenido este miércoles tras acudir a una citación en la unidad de la policía El Palacete y va a ser trasladado para el Centro de Operaciones Versalles bajo investigación.
Se están violando muchísimos derechos porque si lo detuvieron y le pusieron una fianza de 50,000 pesos, no entiendo por qué lo tienen que volver a buscar y detenerlo, porque ya él estuvo preso por 3 días, por lo mismo que me dijeron, por el altercado que pasó con el oficial Oscar. No entiendo el por qué nuevamente lo tienen que mandar a buscar. Es una injusticia lo que están haciendo.
En reciente entrevista a nuestro espacio Facebook Ahora, Kindlán Garvey refirió ser la cabeza de su familia. Sobre lo que representa esta detención, su esposa Arlette Perea explicó.
Él lo representa todo porque él es la cabeza de la familia, él es el que nos lleva a todos nosotros. Nosotros sin él no sabemos qué hacer porque él es el que nos lleva a todos. Para mí, para su hijo, para su mamá, para todos nosotros. Tengo una niña de 12 añitos con él. Y él mismo, si lo detienen, cuando yo recoja a esa niña que llegue a la casa, que me diga mamá y mi papito. No sé qué decirle.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Varias disposiciones de la ley de apropiaciones del Congreso de Estados Unidos que tienen impacto entre los cubanos dentro y fuera de la isla fueron presentadas este miércoles en Miami por los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Las disposiciones restringen visas a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, cortan fondos a las empresas privadas en la isla e incrementan el financiamiento de proyectos que impulsan la democracia. Nuestro colega Mario Pentón recogió las declaraciones de Díaz-Balart y del activista Orlando Gutiérrez.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez presentaron aquí en Hialeah Gardens la ley que promueve la democracia en Cuba. Esta ley, entre otras cosas, implica graves castigos para aquellos funcionarios y organizaciones internacionales que hagan parte del tráfico de médicos cubanos. También incrementa los fondos para las transmisiones de radio y televisión Martí y además habla de un programa especial justamente para incrementar el acceso a Internet del pueblo cubano y otros pueblos gobernados por tiranías.
Esta legislación promueve la libertad y la democracia a través del mundo, particularmente en este hemisferio. Pero al mismo tiempo lo hace utilizando, gastando menos dinero que el año pasado.
Negar visas a los funcionarios vinculados a la exportación de médicos cubanos, incrementar los fondos para radio y televisión Martí, así como eliminar la posibilidad de usar fondos federales para las MIPIMES, fueron algunos de los puntos clave de la nueva ley de apropiaciones del Congreso presentadas este miércoles por los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Ellos no van a poder entrar a los Estados Unidos porque las visas se las van a negar a ellos y a sus familiares.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea una de las principales fuentes de ingreso al régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Las sanciones contra los que están traficando con el pueblo cubano. Los médicos son un microcosmo de lo que están haciendo con el resto del pueblo de Cuba. Por Dios, están enviando cubanos a morir en Ucrania a nombre de Rusia para que el régimen se pueda abastecer de recursos. Entonces, esto es una forma ética de contrarrestar ese tráfico humano.
Soy Mario Pentón para Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que bajo el mandato del presidente Joe Biden se ha producido lo que describió como un baño de sangre fronterizo en referencia a la crisis migratoria. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump culpó el martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de saqueos, violaciones y matanzas cometidos por migrantes irregulares.
Me presento ante ustedes hoy para declarar el baño de sangre fronterizo de Biden. Eso es lo que es, un baño de sangre. Intentaron usar ese término incorrectamente conmigo hace 2 semanas. Se trata de desinformación. Eso es todo lo que hacen, engañar en las elecciones y desinformar. Desinformación bastante relacionada con esas dos palabras. Pero básicamente quiere decir que todo eso es palabrería. Pero es un baño de sangre fronterizo y está destruyendo nuestro país. Es algo muy malo que está pasando. Va a terminar el día que tome posesión, que sería el 20 de enero.
Trump llamó animales a los migrantes en situación irregular, a quienes acusó de haber asesinado a varias mujeres. Mientras Trump pronunciaba su discurso, el Comité Nacional Republicano lanzaba BidenBloodbath.com, una página web que advierte de la invasión supuestamente incitada por Joe Biden. Trump prometió una deportación masiva de migrantes indocumentados. Los cruces irregulares de la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado cifras récord bajo la presidencia de Biden, pero los delitos violentos han descendido en todo el país.
Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen concluya lo antes posible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen concluya lo antes posible. Él dice que quieren que concluya lo antes posible y que pongan en marcha cualquier medida para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Miller añadió que Israel necesita implementar mejores medidas de reducción de conflictos y coordinación para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles en el terreno. Añadió que el ataque que mató a los trabajadores humanitarios no afectará los esfuerzos de Estados Unidos para levantar un muelle flotante frente a la costa de Gaza para entregar ayuda. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó cambios en el liderazgo de las fuerzas navales tras varios ataques exitosos de Ucrania contra la flota rusa en el Mar Negro. El presidente Putin nombró el 2 de abril al almirante Alexander Moiseyev como comandante de las fuerzas navales. También anunció cambios en el liderazgo en las flotas del norte y del Mar Negro. Radio Europa Libre informa que tras la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022, Ucrania ha hundido 5 buques clave de la flota del Mar Negro, así como numerosos barcos pequeños. Además, Ucrania ha lanzado ataques con drones contra el cuartel de la flota en los puertos de Sebastopol y Novorossiysk. Por otra parte, la opositora venezolana María Corina Machado pidió a los venezolanos en el exterior apoyo para protestar contra Nicolás Maduro el próximo 6 de abril en todo el mundo.
Queridos venezolanos que están en el exterior, los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres. No tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas. Y hemos avanzado muchísimo. Con las primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Por eso te invito que este sábado 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela contra el bloqueo electoral de Nicolás Maduro y a favor de la defensa de los derechos humanos. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. Tenemos el mandato de las primarias y no vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente. Porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho y así lo ejercimos. Por eso, no te olvides de acudir a los consulados a inscribirte en el registro electoral y en caso de que tengas alguna denuncia o irregularidad que registrar, lo hagas en la plataforma Mi Voto Cuenta. Este sábado 6 de abril, el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, juntos, de la mano de Dios y hasta el final. Lo vamos a lograr.
La violencia está empañando el proceso electoral en México. Sara Pablo reporta desde esa nación.
A 2 meses de la elección presidencial, autoridades federales reconocen que 14 precandidatos y candidatos a algún cargo público han sido asesinados. Sin embargo, de acuerdo con la organización no gubernamental Laboratorio Electoral, se han registrado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. 50 fueron asesinatos, de los cuales 26 eran aspirantes y los demás funcionarios políticos o familiares. Además, se han contabilizado 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los gobiernos estatales y municipales garantizar la seguridad a los candidatos locales. Reiteró que la federación solo se hace cargo de la protección de las y el candidato a la presidencia, aspirantes a gubernaturas y al Congreso de la Unión.
Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo.
El homicidio más reciente fue el de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, uno de los estados más violentos. Ella fue asesinada durante un acto de campaña. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las bandas criminales fracasaron de asaltar el Palacio Nacional de Haití, pero la crisis continúa agravándose en ese país caribeño. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La violencia continúa aumentando en Haití y se ha elevado a niveles sin precedentes. Según reportan medios nacionales, el intento de bandas armadas de asaltar el Palacio Nacional dejó al menos 5 heridos, mientras los asesinatos, secuestros y saqueos siguen diariamente. Y pese a que la Policía Nacional haitiana logró contener el ataque contra el símbolo de poder político en el país, las acciones criminales continúan mientras las autoridades no logran contener la crisis generalizada. Esta semana la Organización de las Naciones Unidas informó que más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va de 2024, calificando la crisis como un cataclismo, mientras las negociaciones para nombrar nuevas autoridades de transición también son caóticas. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la severa crisis que se vive en este país.
La situación en Haití es catastrófica. La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, sumadas a los crecientes niveles de violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y han llevado al colapso a las instituciones estatales.
Según los datos ofrecidos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la cifra de muertos este año representa un tercio de la cantidad de víctimas que se registraron en todo el 2023, cuando se documentaron 4.451 asesinatos. El alto comisionado Türk señaló que es imperante frenar esta crisis.
Abordar la inseguridad debe ser una prioridad absoluta para proteger a la población y evitar más sufrimiento humano. Las pandillas continúan utilizando la violencia sexual para castigar brutalmente y controlar a las personas.
En este contexto, las autoridades extendieron el toque de queda hasta hoy en el departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York perdieron su primer partido de esta tierna temporada y fue por paliza contra los Diamondbacks de Arizona, por blanqueada de 7-0, y la derrota le tocó al zurdo cubano Néstor Cortés, que lanzó 5 entradas, 8 hits, 3 carreras limpias, 2 boletos, 2 ponches, 88 lanzamientos, de los cuales 57 fueron strikes. En su primera apertura de la temporada regular, Néstor Cortés tuvo demasiada suerte contra los Astros de Houston y duró 5 entradas. Pese a lanzar mal, le hicieron 4 carreras limpias en los primeros 4 outs, pero aparentemente aquí se le acabó la suerte y los Diamondbacks de Arizona ganaron cómodamente 7-0. En ese mismo partido y en esta misma serie, Lourdes Gurriel Jr., que acaba de ser nombrado pelotero de la semana en el viejo circuito, bueno, en esta serie contra los Yankees, basta que vea el uniforme de los Yankees para que el cubano de 9-0 en esta serie hasta ahora para Lourdes Gurriel Jr., quien brilló para los Diamondbacks de Arizona, Walker, el primera base, con 3 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo su tercer jonrón de la temporada, 2 carreras anotadas y tiene promedio en base de 370. Mientras tanto, Jorge Soler conectó su primer jonrón como miembro de los Gigantes de San Francisco. El cubano tiene promedio en base de 370, pero los Gigantes de San Francisco aún así perdieron el partido contra los Dodgers de Los Ángeles, 5-4. En ese mismo encuentro, Shohei Ohtani se fue en blanco de 3-0 con un boleto negociado, un ponche. Está bateando 242, oyeron bien. Freddie Freeman sacó la cara por el equipo de los Dodgers con 3 hits en este partido, impulsó carrera y él tiene promedio en base de 528. Mookie Betts con su quinto jonrón de esta temporada para los Dodgers de Los Ángeles, que tienen 6 victorias y 2 derrotas. Bryce Harper se convierte en el primer pelotero en esta campaña en conectar 3 jonrones en un solo partido de béisbol y los Phillies de Filadelfia apalearon a los Rojos de Cincinnati 9-4. Bryce Harper, oigan esto, 3 jonrones, 6 carreras impulsadas y pese a que está bateando promedio de solamente 200, tiene promedio en base de casi 300. A propósito, Bryce Harper, que no tenía ni un solo jonrón en esta tierna temporada, ahora tiene 3, y todos ellos en el mismo partido contra los Rojos de Cincinnati. En ese juego, además de Bryce Harper, estuvo March, el left fielder, con 3 imparables en este juego, impulsó y anotó para el equipo de los Phillies de Filadelfia, que ahora tienen 2 victorias y 3 derrotas. Los Tampa Bay Rays vencieron 5-2 a los Texas Rangers. Hubo 3 cubanos en este partido. Por el equipo tejano, el right fielder Adolis García, un hit en 4 turnos al bate, una carrera anotada y tiene promedio en base un poquito por debajo de los 300. Por el equipo de Tampa Bay, Yandy Díaz, el primera base, con una carrera impulsada, un hit, una carrera anotada en este encuentro. Randy Arozarena también impulsó, también anotó y está bateando justamente 300 con promedio en base de 391. El picheo estuvo a cargo de Zach Efrin para el equipo tampeño. 6 entradas, 1/3, solamente 5 hits, solamente una carrera limpia, un boleto y ponchó a 5, ganando su primero de la temporada. En un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Medias Blancas de Chicago vencieron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Hubo 2 cubanos en este partido para los Medias Blancas de Chicago. El tercera base, Joan Moncada, conectó un imparable y negoció un boleto. También se ponchó 2 veces en este partido. Moncada tiene promedio en base 333. Luis Robert Moirán conectó doblete, anotó carrera y pese a que solamente batea 250, su presencia fue obvia en esta victoria de los Medias Blancas sobre el equipo de Atlanta. El pitcher abridor para el equipo de Chicago, Crochet, 7 entradas completas lanzó contra los Bravos. Y a propósito, los Bravos tienen tremenda alineación. 7 entradas, 3 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 8. Y por último, los Azulejos de Toronto vencieron 2-1 a los Astros de Houston. ¿Y qué es lo que está pasando con el equipo tejano? Que los 2 cubanos no están bateando. Jordan Álvarez tiene promedio de solamente 125. Ah, pero eso es bastante comparado a José Pito Abreu, que batea 105, y ese 105 incluye el hit que conectó anoche. También se ponchó 2 veces José Abreu. Por los Azulejos de Toronto, Schneider, un jonrón de 2 carreras para asegurar la victoria de su equipo. Houston, solamente 1 victoria y 5 derrotas para comenzar esta temporada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Gritó Stella 3 veces y ese desgarrado rugido le presagiaba junto a su garbo todo un camino ascendente. Y fue así. Habría ganado un Oscar por ese papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, pero un hombre de la estatura de Humphrey Bogart le arrebató el premio en ese 1952, haciendo La Reina de África. Hablemos de Marlon Brando. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, de donde eran los actores Montgomery Clift y Fred Astaire, de donde es el tenista Andy Roddick y el multimillonario Warren Buffett. Llegó al cine luego de ser demasiado real en el teatro. Había estudiado con Stella Adler, la maestra de todos los genios que valen la pena. Por los años 50 hizo Viva Zapata, Julio César, La Ley del Silencio, Sayonara, y se consolidó como un imprescindible a llamar por los directores. Como todo mortal, Marlon Brando tuvo baches en su vida artística y personal, pero un resurgimiento de la primera le llegó en los 70 cuando hizo El Padrino y El Último Tango en París. Levantó envidias y críticas de mediocres cuando cobró en la cinta Superman de 1978 $4 millones por 10 minutos de actuación. Se despidió de Hollywood en el año 2001 en la película El Golpe. Es toda una delicia ver a Marlon Brando y Robert De Niro juntos. Brando se despidió del mundo en 2004 con 80 años de edad. Dicen que murió de fibrosis pulmonar, pero su obra dice que sigue vivo.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Le agradecemos a todos la sintonía y que pasen una bonita noche.